Bueno, y luego vamos a tener hoy, como cada lunes, a José Antonio Crespo Francés, que les voy a decir, yo creo que todos ustedes ya le conocen, es coronel de infantería del ejército, ha realizado extensos trabajos sobre heráldica y uniformología, publicado numerosos artículos en la revista iberoamericana de heráldica, infinidad de muchos libros, uno de los cuales yo destacaría el publicado por editorial Actas, llamado Blas de Lezo y la defensa heroica de Cartagena de Indias, que ha tenido 3 ediciones y yo creo que están a punto de realizar la 4ª edición. Y hoy vamos a hablar, en este apartado que comentábamos de españoles olvidados en el descubrimiento de América, pues de Juan Rodríguez Cabello, un español olvidado que fue el descubridor de la bahía de San Francisco, de la bahía de San Diego, perdón, digo de San Francisco, esto en California. Don José Antonio Crespo Francés, muy buenos días.
Muy buenos días, don Javier.
Bueno, yo comentaba que hoy vamos a hablar de Juan Rodríguez Cabello, el español olvidado que sí. Fue el descubridor de la bahía de San Diego, en California.
Exactamente, exactamente, ¿eh? Porque la bahía de San Francisco pasó de largo, había mucha niebla y pasó de largo.
Bueno, y de lleno se metió sí. En la bahía de San Francisco. En primer lugar, cabe preguntarse, Cabello, si es español o portugués, porque había algunas indicaciones que nos decían que era portugués.
Sí, eso es una polémica que ha estado viva durante mucho tiempo. En primer lugar, definitivamente debemos afirmar que se trata de un español nacido en Palma del Río, en Córdoba. Existía la presunción de que fuera portugués, pues el cronista Herrera y Tordesillas hace en un momento de sus crónicas un escueto comentario en el cual pues se puede leer Juan Rodríguez Cabello, portugués. Esto sirvió de base pues al cónsul de Portugal en San Diego para organizar pues un Cabello Day para la gloria de Portugal, reivindicar la figura y hacer que el gobierno portugués pues financiara una magnífica escultura, no hay que quitar mérito, en Punta Loma, dominando la bahía con una hermosa cruz coronada, lamentablemente con el escudo de armas de Portugal. Todo ello ante el absoluto mutismo de las autoridades españolas, como si aquel hecho se hubiera realizado bajo los designios de ese reino.
Es lo de España, de verdad, que muchas veces es de hacérselo mirar, ¿eh?
Respecto
a sus héroes, ¿no? Esto es... Bueno, en cualquier caso, no cambia nada su origen, ¿no?
Yo pienso que radicalmente no. Recientemente leí un artículo de finales del año pasado dando el debido reconocimiento y homenaje a Juan Rodríguez Cabello, con un titular que, en mi opinión, es únicamente sensacionalista. Pues se afirma en el mismo que un legajo del Archivo de Indias cambia la historia de California. Pues una historiadora norteamericana descubre casualmente documentos que prueban por primera vez que Juan Rodríguez Cabello, ese primer europeo en la costa oeste de Norteamérica, era español y no de origen portugués. Yo me pregunto, ¿eso cambiaría el legado español en California? Pues sinceramente creo que no. Única y exclusivamente deja en ridículo al pretencioso que diseñó la escultura que hemos mencionado. En absoluto cambiaría nada que fuera portugués de nacimiento. Ha habido decenas de españoles originarios de Portugal, de la península itálica, Países Bajos, Alemania, irlandeses, incluso franceses e ingleses, y por supuesto de Hispanoamérica, que sirvieron a la corona española en América, en Europa o en el Pacífico, bajo los designios de virreyes que cumplían las directrices estratégicas de la monarquía católica, y que eran todos pues tan españoles como el que más.
Eso es, independientemente de su lugar de procedencia.
Exactamente, exacto.
José Antonio, ¿cómo marcamos en el tiempo la exploración llevada a cabo por Cabello?
Bueno, pues debemos marcarlas después de las primeras expediciones que llamamos cortesianas de California. En tiempo de Cortés, pues todavía se pensaba que ese océano Pacífico era simplemente un seno que se cruzaba y se llegaba al otro lado a la India. Lógicamente había una inmensidad oceánica. Por eso, en el mapa, por ejemplo, de Sebastián Muster de 1540, pues vemos que incluso Japón está puesto pues prácticamente a tiro de piedra, y se dibujaba pues un mítico paso, el Estrecho de Anian, pues al norte de Norteamérica. Un poquito antes que Cabello, Alarcón, en 1540, que es el que, digamos, la parte marítima de la expedición de Coronado. Coronado se mandó hacia el norte por tierra con la misión de enlazar de una expedición marítima que era llevada por Alarcón. Alarcón penetró en el Golfo de California, llegó a la desembocadura del río Colorado, la Mar Bermeja, por su color, y allí pues penetró hacia arriba, en lo que llamó el Ancón de San Andrés, incluso llegó hasta la desembocadura del río Gila. No llegó a contactar con la expedición de Coronado, pero sí dejó un mensaje en una vasija que Melchor Díaz, que era sargento de la expedición de Coronado, logró encontrar. Entonces, es que ahí queda ya probada la peninsularidad de California. Dos años después, Cabello pues recorrería toda la costa de California, y su piloto Ferrelo, tras su muerte, llegaría mucho más arriba, pues casi hasta el estado de Washington. Y Vizcaíno en 1602, que era la, digamos, la parte marítima de la expedición de Juan de Oñate, con el cual también se le ordenó contactar, y no contactando, pero recorrió toda la costa en búsqueda de posibles lugares en los cuales se pudiera guarnecer los navíos que venían de Filipinas. Incluso pues poder encontrarse ese mítico paso del noroeste. En toda esa época ya se sabe que California era una península, pero sorprende mucho, es una cosa muy curiosa, que en la cartografía vemos mapas de 100 años después, o sea, firmados por Ondius, por ejemplo, por De Witt o por Sanson en 1687, que se ve que California es una isla. Y lógicamente tenemos que ver que España le interesaba no dar toda la información, porque sabemos que los ingleses llegaron hacia la bahía de San Francisco en la época de Vizcaíno. Entonces, toda esa información no se ofrecía. También hay otra cosa que sorprende, por ejemplo, y es que vemos muchos mapas pues firmados pues con Ortelius, Mercator, eran personajes que no eran españoles. Pero claro, la información era una información sensible, estaba en Sevilla. ¿Y dónde se podía imprimir diciendo al mundo qué era lo que era España? Pues lógicamente en los Países Bajos, que era un lugar central en Europa, y que desde ahí se informaba con la cartografía de dónde había llegado España y qué era lo que de qué era aquello interesante que informara al mundo.
Oye, José Antonio, ¿qué sabemos de Castillo justamente antes de su periplo de explorador?
Sí, pues se sabe que Hernández Cabrillo participó en la fundación de la ciudad de Oaxaca, en México. Oaxaca. Se conoce poco acerca de los primeros años de Cabrillo, pero se sabe que formó parte de la expedición de Pánfilo de Narváez, que fue enviada a México por Diego Velázquez, gobernador de Cuba a la sazón, con el fin de someter a Cortés. En 1519 aparece Cabrillo como soldado de la fuerza de Hernán Cortés con el grado de oficial de ballestas. Acompaña a Cortés en la conquista de Tenochtitlán y luego pues también aparece en el suroeste, en Nueva España, así como en la conquista de Guatemala, El Salvador y Honduras en Centroamérica. Después, en 1530, después de la conquista de Centroamérica, pues Cabrillo se estableció en la población de Santiago de Guatemala como un colono más, y en 1532 viaja a la península ibérica, es un momento clave, en 1532, que hablaremos después, para contraer nupcias con Beatriz Sánchez de Ortega. Después de ese enlace, pues regresa a la Antigua, se dedica al comercio, toma residencia y allí pues tiene dos hijos. Pero hay un dato curioso que me gustaría reseñar, y es que en la madrugada del 11 de septiembre de 1541, una luz de piedras y lodo bajó desde el volcán del agua, no a causa de terremoto alguno, y destruyó la ciudad. Entonces se dice que Cabrillo notificó el incidente a la metrópoli, considerándose esta información como el primer reportaje que se haya enviado a Europa de un acontecimiento ocurrido en el Nuevo Mundo. Luego, pues Cabrillo, desde la costa guatemalteca, en el Océano Pacífico, pues se dedicó al comercio, a importar y exportar mercaderías entre España, Guatemala y otras partes del imperio.
Bueno, ¿nos puedes hablar también de cuál fue su itinerario y qué lugar recorrió y cuál fue su final?
Pues mira, en 1541 la expedición de Pedro Alvarado es comisionada para ir con 12 naves hacia el norte, la costa norte del Pacífico, pero en su trayectoria pues se detuvo en Nueva Galicia, había pequeñas revueltas, se desencadenó la guerra del Mistón y inesperadamente pues Alvarado en julio de 1541, montando a caballo, pues cae y el caballo le revienta. Pues al año siguiente muere. Al año siguiente, pues el virrey, en 1542, Antonio de Pacheco y Mendoza, pues le comisiona en Nueva España a Rodríguez Cabrillo para que continuara con los planes de la expedición frustrada y explorar así el Pacífico Norte, aunque solo fue posible utilizar dos embarcaciones de Alvarado. Pues en esa búsqueda se dirige hacia el norte, bordeando las costas del Pacífico, fue el primer explorador europeo, como decimos, en navegar cerca de las costas de actual California. Esperaba encontrar la mítica ciudad de Cíbola, el reino de Quivira, que en los mapas siempre era situada pues al otro lado, era el gancho para los exploradores, los aventureros, al otro lado de lo desconocido, y llegar a ese inexistente paso de Anian, estrecho de Anian, que se decía unía el norte de los océanos Pacífico y Atlántico, obteniendo de esta manera pues un posible acceso desde España a Nueva España en el Pacífico americano. Así, el 24 de junio de 1542, pues parten los tres buques desde la barra de Navidad, pues una expedición ya sólida, con animales, con soldados, indios, alimentos para dos años. Cabrillo pues mandaba esa pequeña flota con dos barcos, con la nave de San Salvador, diseñada por él mismo, que era la tercera, que mandó construir. Después de zarpar de California, se va hacia Colima, enfila la península de California y llega a la Bahía de Magdalena, que la nombra, son esa isla Magdalena, es muy conocida porque la vemos hoy en esos programas de National Geographic, que se ve en la isla Magdalena y Margarita, conocido lugar por la migración estacional de la ballena gris, que va allí a aparearse en invierno. Pues bien, el 5 de agosto arriba a la isla de Cedros, una isla muy curiosa, porque es que es allí el último lugar en el cual se vio a Francisco de Ulloa en 1540 antes de desaparecer. Él bordeó toda la península y allí fue donde desapareció su barco. Por sí que está Ensenada, la nombra San Mateo, y finalmente el 28 de septiembre de 1542 Cabrillo encuentra un puerto que define como muy bueno y seguro. Acababa de descubrir la bahía de San Diego. Se nombra como San Miguel en honor, era la costumbre, en honor del santo del día. Desde allí descubre las islas de Santa Bárbara. Tenemos que pensar que era prácticamente ya otoño e invierno. Entonces, bueno, pues hay grandes tempestades. Se tiene que refugiar en el de San Miguel frente a San Buenaventura. Y desde ahí intenta algunos reconocimientos, pero tiene que guarnecerse allí pues 3 meses. Y desgraciadamente, pues hay un enfrentamiento con nativos. Cae, se rompe un brazo y moriría tras haberse fracturado ese brazo en la caída durante una escaramuza con los nativos. Y no se sabe dónde está enterrado. Se cree que está enterrado, se le enterró su cuerpo en la isla de Santa Catalina frente a Los Ángeles. Posteriormente, pues un mes después, pues sigue con su misión Bartolomé Ferrero, que era su piloto, sí. Y llega hasta el Cabo Mendocino, que le pone Mendocino en honor al patrocinador de la expedición, Antonio de Mendoza y Pacheco, que era el virrey. El Cabo Mendocino se encuentra cerca del límite norte del actual estado de California, así que probablemente esta expedición alcanzara las tierras del actual Oregón. Luego, pues la climatología les obligaría a retroceder hasta San Miguel y de allí volvería otra vez a la Barra de Navidad, arribando el 14 de abril de 1543, dando por finalizada la expedición iniciada por Cabrillo.
Bueno, espectacular. José Antonio, sobre sí. La polémica de su origen que hemos comentado al principio, ¿cómo queda aclarado su origen?
Bueno, pues actualmente todos sabemos que cualquier estudiante de California conoce su herencia histórica y sabe que Juan Rodríguez Cabrillo fue el primer europeo en poner el pie en la costa oeste de los actuales Estados Unidos. Saben que lo hizo un lejano día de 28 de septiembre de 1542, en lo que hoy es un parque municipal de la ciudad californiana, más de 2 siglos antes de que aquel proclamado santo Fray Junípero Serra llegara al territorio y lo sembrara de Misiones. Pues el origen de Cabrillo fue tratado por primera vez, como hemos dicho, por Antonio Herrera Tordesillas, uh-huh. La cual, pues en su texto, La historia general de los hechos de los castellanos, le tilda de portugués. Por esa razón, la mayoría de las biografías pues, lo describen como portugués. Pero ya en los años 80, Harry Kelsey tenía dudas sobre ello y decía que probablemente pues había nacido en Sevilla. Se aventura a decir pues que podría haber nacido entre 1498 y 1500 y que sus padres pues trabajaban en la casa de un importante comerciante sevillano. Pero lo curioso es que realmente este año pasado, el 28 de septiembre de 2015, hay un hallazgo que descubre una historiadora canadiense, Wendy Kramer, que ha estado trabajando durante muchos años en todos los libros sobre el sistema de encomiendas de Guatemala, y que mirando libros no catalogados que cubren los gobiernos entre 1530 y 1553, pues esos documentos llenos de fechas, contratos, actas de reuniones, bueno, pues llevando una concienciada relación de todo lo que había ocurrido en Guatemala, se encuentra, cuando iba por la letra C, leyendo documentos de Gabriel de Cabrera, que era el procurador del Cabildo de Guatemala en los años 30, se encuentra pues con una serie de procesos judiciales en las cuales aparece Juan Rodríguez Cabrillo. Se había producido un robo en las cajas de caudales del primer oro que se le manda a Carlos I de España y V de Alemania, la cual pues se le pide que haya más exenciones de impuestos, pero lo curioso, lo que nos interesa, es que se afirma que hay un testigo el cual se le interroga cuando se les va a hacer bajar en Cuba, y entonces se dice que hay Juan Rodríguez Cabrillo, testigo, que es natural de Palma de Mitergilio. O sea, en ese momento se ponía Mitergilio porque luego se deforma del río, se refiere a Mícer Egidio Bocanegra, que fue el fundador de aquel territorio que se lo recibió el señorío de manos de Juan II. En definitiva, nació en Palma del Río y queda suficientemente probado en ese documento que, bueno, que tenemos acceso a él. Uno sí. Entra en pares en los documentos del Archivo General de Indias, lo buscas y yo he tenido el gusto de poder sacarlo, imprimirlo y poder leerlo con mis propios ojos, leer que fue nacido en Palma del Río.
¿Cabe entonces alguna reparación?
Pues mira, en su momento pues me sorprendió. Yo no sabía quién había promovido su monumento en San Diego. Que sobre esa estatua, en la columna que lo acompañaba, se ubicó sorprendentemente un escudo con las armas de Portugal. Lo cual, pues sí es un grave error de bulto, dado que Portugal, sí. Ni siquiera cuando su corona se unió a la de España, tuvo ningún cometido y responsabilidad ni interés en la parte del globo, pues el Tratado de Tordesillas y sus ampliaciones señalaban y demarcaban claramente las zonas de influencia portuguesa y española. Uh-huh. Eso no impidió pues, que sus cartógrafos, pues, como ya dije el último día, pues deformaron los primeros mapas de América, incluyendo Terranova y Labrador y la Patagonia, la deformaron como un curasán para cerrar cualquier paso de España al Pacífico. Ahí. Es como reclamar el descubrimiento de la isla de Diego García en el Índico y tratar de poner allí un escudo de España. Todos sabemos que Diego García era Diego García de Moguer, que era de Huelva, pero estaba al servicio de la corona de Portugal. No. A la vista de estos datos, pues habría que hacer una corrección oportuna, pues el señor Hidalmiro da Rosa, presidente del Festival Anual Cabrillo de San Diego, que se celebra desde el año 1964, procede pues que lo que hemos comentado, pues de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajada de España en los Estados Unidos, nuestro Consulado de San Diego o la propia marca España se ofrezcan las explicaciones y datos pertinentes y de una vez por todas se coloquen las armas de España en el mojón en la escultura de Juan Rodríguez Cabrillo. Se me ocurre que como propuesta conciliadora, pues podríamos poner las armas de España con el escusón de Portugal cuando en 1580 Felipe II se convierte en Felipe I de Portugal. Al fin y al cabo son nuestros hermanos. Pues, y luego, pues en cuanto a Palma del Río, queremos tomar nota y desde su ayuntamiento proceder al inmediato hermanamiento con las ciudades norteamericanas de San Diego. Cabrillo partió cumpliendo órdenes de la corona para explorar la costa del norte y encontrar esa ruta que se anhelaba por la costa americana para pasar del Pacífico al Atlántico. No lo logró, alcanzó, pues como hemos dicho, más al norte de la bahía de San Diego a causa del mal tiempo, pues para evitar la corriente norte-sur se separó de la costa y no pudo ver la bahía de San Francisco, no, esa inmensa bahía que sí que era un buen puerto seguro que hubiera servido. Falleció en 1543, fueron 6 meses de viaje terribles y bueno, pues aquella tierra quedaría luego inexplorada durante más de 2 siglos y eso me gustaría en otro programa que habláramos de ello.
Fíjate, Palma del Río que ha dado grandes toreros, ¿eh?
Sí. y que toreó las corrientes del Pacífico.
Sí. Oye, y para ir terminando, José Antonio, ¿cuál es su legado en la actualidad y cómo se le recuerda a
Juan Rodríguez Cabrillo? Además de reivindicar la españolidad de este navegante y explorador de la costa norteamericana del Pacífico, hoy Juan Rodríguez Cabrillo es recordado en las Californias, pues a través de todos los topónimos, las decenas de patrimonios que ubicó, bautizó islas, bahías y muchos accidentes. Hoy día, pues avenidas, hoteles, restaurantes y escuelas llevan su apellido. Y en la bahía de San Diego, desgraciadamente, pues vemos que existe ese monumento, declarado Monumento Nacional de Estados Unidos, dirigido en su memoria, presidiendo toda la bahía incomprensiblemente, esperemos que se repare, pues esas armas de Portugal no deberían de estar ahí, porque ya hemos dicho, se están colocadas como si fuera súbdito portugués que hubiera hecho aquella gesta al servicio de esta nación vecina y hermana. Este es el meollo de la cuestión, es como si se reclamara el legado del capitán de navío Alejandro Malaspina, o del glorioso Ambrosio de Spínola, o de los napolitanos Francisco Fernando de Ábalos, los marqueses de Pescara y del Basto desde Italia, el de Juan de Fuca desde Grecia, el de Gaudí, el de Fol de Cardona, el de Requesens, o el de Pedro Alberdi desde símbolos de la catalanidad, o la playa de exploradores, misioneros vascos y navarros, de Gazpi, el Cano Bonechea, pues infinito cielo estrellado de vascos que eran españoles y que actuaron como españoles, el propio Bodega y Cuadra o Pablo Antonio de Olavide, reclamarlos como si fueran exclusivamente peruanos, o el botánico novo hispano Mociño, sin olvidarnos de Estebanico, el superviviente de la expedición de Cabeza de Vaca, compañero y que superviviente y que hoy reclamado como héroe islámico de la comunidad musulmana de Nevada. Fíjate hasta qué punto llegamos. Debemos hablar de españoles de Buenos Aires, españoles de Manila, españoles de Oviedo, de Cantabria, de Sevilla, de Zumárraga, en fin, de todas partes. Sí. Españoles de la gerundense Creixell, como aquel sexagenario héroe Dalmau de Creixell, héroe de las Navas de Tolosa, líder de la caballería aragonesa. Esa es la cuestión. Llevamos demasiado tiempo cometiendo un grave error de concepto, pues nos hemos acostumbrado a pensar en esa realidad de nuestra nación, España, de acuerdo a los criterios, pues unos parámetros cortos y limitados.
Y muy limitados.
Empleados tanto por los usuarios y consumidores de la leyenda negra, como por esos, desgraciadamente, nacionalismos aldeanos, de cuando España, en el siglo XIX, se convierte en una realidad más bien provincial. Algo que hasta aquel momento jamás había sido.
Jamás había existido. Ese maldito siglo XIX que tanto daño nos ha hecho.
Exactamente.
Pues don José Antonio Crespo Francés, decirle que aquí todos los lunes a eso de las 10:15, 10:10, le esperamos en en territorio lince, pues, en cadena ibérica, ¿eh?
Encantado, y espero que nos podamos seguir hablando, y bueno, nos lanzamos sobre las expediciones españolas en la costa noroeste del Pacífico.
Fantástico. Además, usted cada mañana, cada lunes nos ilustra con un personaje nuevo, personajes que por otro lado es una lástima que estén olvidados, pero aquí en nuestro territorio lince vamos a intentar poner un granito de arena para tenerles en nuestra memoria y para reivindicar los hechos y la figura de cada uno de ellos.
Muchísimas gracias, a vuestra disposición.
Un abrazo muy fuerte, José Antonio.
Un abrazo, igualmente.
Francés. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
La verdad es que no paramos hoy, y vamos de llamada en llamada, pero interesantísimo siempre y acertadísimo el gran José Antonio Crespo Francés, que insisto, cada lunes nos va a traer aquí un personaje que tuvo que ver con el descubrimiento de América, un personaje olvidado que, yo no sé, España es de los países en el mundo con mayor número de héroes y que menos atención les hemos prestado, ¿no? Es algo que esto nos hace sentirnos tenemos un pelín de vergüenza.